Muy buenos días, amigos. Les saluda Mildred Cortés desde su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y como en programas pasados, aquí me encuentro con la especialista en alimentos y nutrición del Servicio de Extensión Agrícola. Buenos días, Lorna. Es la especialista Lorna Campos.
Buenos días, Mildred.
Para mí es un gusto que estés aquí nuevamente con nosotros, Lorna. Y tú trabajas en el programa PEAN. ¿Tú le puedes decir a la gente exactamente qué es el programa PEAN?
Nuestro programa educativo en alimento y nutrición se encarga de divulgar, llevar el mensaje de la buena alimentación a través de currículos educativos interactivos, ¿verdad? Enseñamos recetas, actividades, lecciones educativas, cómo realizar actividad física, y lo hacemos desde adultos hasta jóvenes, niños de escuela elemental, ¿verdad?
Toda, o sea, esa población. Es el proceso de educar y concienciar sobre la buena alimentación y la buena nutrición desde que somos niñitos, ¿verdad? Porque yo creo que si uno integra esos conceptos en la vida de uno, se hace más fácil que aprenderlos cuando ya uno es adulto.
Y como tú dices, integración.
Exactamente.
Nuestro programa se basa en eso, en dar técnicas y herramientas de cómo integrarlos.
Exactamente, y verdad, nos ha parecido tan interesante que hemos querido compartir con ustedes lo que hace la compañera. Y como le dije anteriormente, ella trabaja en el Servicio de Extensión Agrícola, que es uno de los tres componentes del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez. Somos la facultad, la Estación Experimental Agrícola con la investigación y el Servicio de Extensión Agrícola con la divulgación. Así que ya, ¿verdad?, aclarado cuál es, cómo nos organizamos aquí en el Colegio de Ciencias Agrícolas, vamos a hablar hoy sobre las calorías vacías. Lorna, ¿qué son las calorías vacías?
Las calorías vacías aportan eso mismo, calorías, y son alimentos que no contienen una cantidad significativa de vitamina, mineral. Casi siempre los encontramos en la grasa y las azúcares, que componen la mayoría de las calorías vacías. Y según las guías dietarias 2010, ¿verdad?, una dieta típica, usual, de un adulto, alrededor de 800 calorías, de las, ¿verdad?, de las aproximadas de las 2000 que consume, por darte un promedio, 800 pueden provenir de estas calorías vacías y de estas azúcares o grasas añadidas. Y eso es lo que queremos promover y divulgar, que las personas estén conscientes de los alimentos que las contienen para que entonces los coman en menor cantidad, en menor porción, o los eliminen de su estilo de vida.
Ok, esto quiere decir que estas calorías contribuyen a yo sentirme satisfecha, sentirme llena, pero también contribuyen a que gane peso sin ganar para mi organismo nutrientes, ¿no?
Sí, un ejemplo de esto son los refrescos. Los refrescos regulares, que son tan comunes, pues son totalmente calorías vacías. Lo que tienen es agua, azúcar, colorantes artificiales. No nos aporta nada más.
O sea, que no derivamos nada de alimentación de consumir refrescos. Por ejemplo, las donas, los dulces, las galletitas.
Sí, estos son bien altos en grasas y azúcares. Así que esa mezcla de grasa y azúcar es lo que la hacen tan rica, ¿verdad?, y apetitosas. Pero son calorías vacías, no aportan nada a nuestro plan de alimentación diario. Así que, pues nos pueden, como tú dices, aumentan el peso, nos dan pues riesgos de otros problemas de salud, ¿verdad? Como aumento pues en los niveles de colesterol en sangre, de grasa total. También promueve las caries. Excesos de caries dentales en los niños, en los adultos, y malnutrición en general.
Ok, por ejemplo, las bebidas alcohólicas.
Las bebidas alcohólicas también se consideran calorías vacías. Estas, en este caso, el cuerpo las metaboliza como grasa, se acumulan como grasa.
¿Las bebidas alcohólicas?
Las bebidas alcohólicas. Así que debemos, pues, si las vamos a consumir en esta Navidad, pues que sea con moderación.
Por ejemplo, aquí veo que en las guías que me estás dando, veo las bebidas deportivas que tanto se estimulan, que tanto la gente consume, que tan costosas son. ¿Qué nos tienes que decir sobre las bebidas deportivas y entonces qué es lo que aportan?
Las bebidas deportivas sí contienen gran cantidad de electrolitos y ahora depende de las bebidas, ¿verdad? Porque hay una gama bien grande, hay algunas que no, o sea, puede ser que contengan alguna cantidad de proteína, etcétera. Habría que leer la etiqueta e individualizar, ¿verdad?, de las bebidas deportivas. Pero de modo general, las más comunes lo que promueven es azúcar, ¿verdad?, azúcares, cantidades de electrolitos, sales. Y en este caso, a menos que tú seas un atleta de alto rendimiento, no las necesitas. Con tomar agua es suficiente. A menos que tú seas un maratonista de gran cantidad de
extensiones de terreno que tú vayas a recorrer.
Eso puede necesitar, ¿verdad?, una bebida deportiva. Pero en el diario, ¿verdad?, de nuestros niños, de nosotros,
realmente
haciendo actividad
no
física,
es necesario.
No amerita porque estamos consumiendo calorías vacías.
Okay.
Calorías vacías.
O sea, con agua tú puedes sustituir la pérdida de líquido que pierde el cuerpo.
Exacto.
Muy bien. Lorna, por ejemplo, aquí veo que tú mencionas los embutidos. Los embutidos son calorías vacías, no tomamos en consideración la proteína que pueden aportar.
Los embutidos, ahí en ese caso, tienen demasiada cantidad de grasa. Muchos de ellos contienen también cantidades de azúcar excesivas. Sí nos aportan algo de proteína, pero es mínimo.
No compensa.
Exacto, no compensa las cantidades excesivas que aportan, ¿verdad?, en este tipo de grasa. Y también, ¿verdad?, un componente importante es el sodio. Son bien altos en sodio, excesivamente. A lo mejor pueden, con consumirte, verá, una porción, tienes el sodio que necesitas en
todo el día. Sí, entonces la manteca, aquí veo la manteca, y quiero que me menciones la manteca y me expliques un poco cómo compara, por lo menos nosotros aquí se ha creado esta impresión de que la manteca es muy, muy dañina comparada, por ejemplo, con el aceite, para utilizarla en cualquier cosa. Así que casi podría decirte, ¿verdad?, que la manteca ha caído en desuso por la mayoría de las personas. ¿Cómo compara lo que aporta la manteca y lo que aporta el aceite?
Bueno, ambos, manteca y aceite, tenemos que tener claro que son grasas. En este caso, grasa pues se considera una caloría vacía, ¿verdad?, porque no está aportándonos nada más. Pero en el caso de la manteca, es una grasa que la vemos sólida, ¿verdad?, a temperatura ambiente. En tu casa, tú ves la manteca sólida y el aceite tú lo ves líquido. Así que eso nos va a dar una idea de la gran cantidad de grasa saturada que tiene la manteca versus el aceite. Ahora, ¿verdad?, un punto importante es que si nosotros vamos a freír, por ejemplo, pues la manteca, que es la sólida, ya son muchas grasas, ¿verdad?, grasa saturada, y este grado de saturación sí es resistente al calor. O sea, cuando lo vamos a freír, pues es una grasa que es resistente al calor. Se va a oxidar menos porque ya su naturaleza es ser saturada y va a ser más resistente al proceso de freír versus el aceite. El aceite, pues lo vemos líquido, ¿verdad? Lo ves líquido a temperatura ambiente, pues por ende, sus ácidos grasos, no todos son saturados. Hay una variedad entre saturados, entre no saturados. Y en el proceso de freír, al calentar, ¿verdad?, al calentar demasiado ese aceite, pues mientras menos saturado es, más rápido se va a oxidar, se va a poner amargo, ¿verdad?, rancio, más fácilmente. Y entonces, pues, no va a ser tan efectivo para ese proceso de freír.
O sea, que si yo voy a estar, por ejemplo, en una actividad que yo tenga en cualquier momento a freír por un periodo largo, de tiempo, diferentes tipos de frituras, tú me recomendarías que en ese caso yo utilizara mejor la manteca porque se va a oxidar menos.
Puede ser esa una alternativa o conseguir un aceite que esté para este proceso.
Que son
para
los aceites esos comerciales, exacto, ¿verdad? Que yo los he visto que es como para temperaturas altas.
Exacto, que son resistentes al calor.
Muy bien, yo creo que es muy, muy interesante. ¿Y qué son las grasas trans?
Las grasas trans son un tipo de grasa que se forma, ¿verdad? Cuando ese aceite líquido lo queremos convertir artificialmente en una grasa sólida. Un ejemplo bien común de esto es la margarina. La margarina es aceite vegetal que por un proceso que se llama hidrogenación se hace saturado y se convierte, ¿verdad? Ese enlace cambia de cis, que es el enlace natural, a trans. Y por eso se le conocen las grasas trans. Pero es ese proceso que se llama hidrogenación. Hemos convertido un aceite vegetal en un sólido, como es la margarina. Y esto se hace mucho en los procesos de pastelería, comerciales, para bizcochos, para galletas, para chocolates, para...
O sea que si yo miro en la tabla de contenido nutricional de uno de estos productos y dice margarina, ya yo sé que este producto tiene grasas trans.
Sí, otra clave es cuando dicen aceites parcialmente hidrogenados. Cuando escuchas esa
muy
palabra...
Muy bien, que lo he visto, que ahora no recuerdo en qué es, pero lo he visto muchísimo. Quiere decir que tienes grasas trans. ¿Y cuál es lo negativo de las grasas trans? ¿Qué es lo que las hace negativas?
Bueno, ya desde, ¿verdad? Desde el año 2006, las grasas trans por ley tienen que estar en la etiqueta nutricional de los alimentos. Así que ahora podemos ver la etiqueta de los alimentos y leer cuánta cantidad de grasas trans tienen. Porque la grasa trans no solamente aumenta el colesterol LDL, que es el de alta densidad, que es lo que le llamaríamos el colesterol malo, sino que también bajan el colesterol bueno. El colesterol, ¿verdad?, de baja densidad, que es el bueno, el HDL, lo tienden a bajar.
O sea, no solo que lo aumenta, sino que aumenta el malo y baja el bueno.
Y entonces, por esa razón es que, ¿verdad?, las políticas públicas han sido tan estrictos en poner en la etiqueta las grasas trans y tratarlas de eliminar de los productos lo más que puedan eliminarlas.
Ok, partiendo de que las grasas trans son negativas para la salud, ¿qué tú nos dirías que nosotros podemos hacer como consumidores para tratar de limitarlas o de evitarlas, para crear esta conciencia?
Pues mira, lo primero es leer la etiqueta de los alimentos, leer, ¿verdad?, también la lista de ingredientes, porque a veces... los productos para mercadearlos lo que hacen es que bajan esa porción, ponen una porción a veces hasta absurda para el consumidor, pero el consumidor ve esa porción y dice, ay, no tiene grasa trans, pero a lo mejor la porción que tú te comías era dos o tres veces y a lo mejor puedes llegar a tener cantidad de grasa trans. Así que por eso es importante leer la lista de ingredientes, saber, ¿verdad?, estas palabras, como ver la grasa total, la grasa saturada y la grasa trans. También en el supermercado, elegir aquellos cortes magros o carnes magras, ¿verdad?, que ya vienen. Igual que si podemos ver mucha grasa en ese corte de carne, pues tratar de evitarlo. Otra buena técnica es limitar la porción. A veces pues nos queremos dar el gustito, sobre todo en estas Navidades, ¿verdad?, de probar algún postre que no lo probamos en todo el año, un arroz dulce, ¿verdad?
Carne frita,
etcétera. Pues entonces usted cómase la mitad, limite la porción, trate de ser más sociable, hable más con sus amigos ese día para entonces no estar pegado de la bandeja de servicio, ¿verdad?, o de alimento. Y pues otra técnica es sustituir la manteca o la margarina pues por el aceite. Ser más amigo del aceite, freír menos en casa, ¿verdad? Utilizar más el aceite pues para todo propósito.
Y si yo sustituyo el aceite, por ejemplo, de maíz por aceite de oliva, ¿esto es positivo para consumirlo, para utilizarlo sin calentarlo, sin utilizarlo para freír?
Lo que más recomendamos son los aceites más altos en grasa polidesaturada, ¿verdad?, que son los aceites menos saturados. Y en este caso, pues el aceite de oliva, el aceite de canola, tienden a ser uno de los mejores en esto. El de maíz también es una alternativa. Así que podemos hacer una combinación. Inclusive ya se está recomendando hasta irse a otros aceites, por ejemplo, el aceite de maní, el aceite de girasol, y poder hacer una combinación en tu casa y variarlos. Porque no hay ningún aceite que sea 100% saturado o 100% desaturado. ¿Ve? Aquí son una mezcla. Ellos
sí,
traen
nada
una mezcla.
Perfecto, ninguno es perfecto.
Exacto. Así que si tú puedes variar, pues es recomendable. Otra cosa, otra alternativa
sí.
buena es utilizar el spray. No sé si lo has utilizado.
Sí, todo el tiempo.
Ok. Pues eso también es una buena alternativa para limitar las grasas sólidas.
¿De qué está hecho el spray? De...
Eso, yo no estoy segura de qué está hecho, pero he leído que no aporta grasa como tal. En estos momentos ahora mismo no puedo, ¿verdad? Pero he leído, ¿verdad?, que no aporta nada.
Ok, también tú nos mencionaste como cosas que son calorías vacías ahorita, donas, galletas, cosas así. Esto es por el asunto de las grasas trans y también por el azúcar.
Por el azúcar, ambas. Son una mezcla de ambas cosas. Así que por esa razón es un gustito que no lo debemos hacer tan frecuente. Y estar seguros, aclarar, ¿verdad? Enseñar y educar a las personas que no estás aportándote nutrientes. Y a veces hasta en algunos casos pueden perder de consumir ciertos nutrientes esenciales. Porque a veces los jóvenes, hay algunos hasta adultos que dicen, ay no, yo me tomo mejor un refresco. Pero no te está aportando nada.
Ok. Y, por ejemplo, para limitar los azúcares, ¿qué recomendaciones tú nos puedes ofrecer?
Pues mira, recomendamos utilizar más la fruta en lugar de postres. O hacer postres, ¿verdad?, con fruta. Es una buena técnica. Diluir los jugos con agua o añadirle hielo para no consumirlos también en exceso. Los jugos que estamos recomendando son jugos 100% jugos. Cuando te toque comprar dulces, pues piensa comprarlos en porciones pequeñas o en los snack size, en las porciones que vienen divididas.
Es para un gustito,
sí,
nada
para,
más.
Sí, para un gustito. Y pues si al leer la lista de ingredientes, el azúcar se encuentra en los primeros tres ingredientes, sabes que ese producto es bien alto en azúcar y no lo deberías comprar. No lo deberías comprar.
Cuando el azúcar está
entre los primeros tres ingredientes.
Porque esa tabla de análisis nutricional va en orden,
exacto,
en orden descendente.
Exacto.
Ok, fíjate, eso sí que yo no lo sabía. Y por ejemplo, si yo quisiera economizarme azúcar y decidiera que voy a usar miel porque es natural. ¿Qué pasa con la miel? ¿Puedo consumir miel?
La miel y el azúcar contienen la misma cantidad de calorías.
¿De verdad?
La misma cantidad de calorías. La miel es considerada también fuente de calorías vacías, porque en realidad lo que aporta de ciertos micronutrientes, como el azufre, hierro, puede contener algo de calcio, trazas de vitamina del complejo B y otros, prácticamente son insignificantes. Y sí tiene estos componentes y sí tiene estos micronutrientes que sí, a lo mejor para ¿verdad?, alguna bebida en un momento dado para darle algún gustito al café. Pero no debemos pensar que estamos consumiendo excesos de nutrientes con la miel porque también son calorías
ni
vacías.
Ni que lo estamos haciendo mejor que si consumiéramos azúcar.
Exacto.
Porque son equivalentes.
Exacto, que a veces la gente
decir,
dice, ay mira, yo no uso azúcar. Pero
yo uso miel.
Pero
yo endulzo
exacto,
con miel.
Yo endulzo todo con miel y entonces a veces añades hasta más cantidad. Más cantidad.
Sobre todo porque si la persona está pensando que no está añadiendo nada negativo, sino añadiendo algo natural, pues entonces uno se puede exceder, ¿verdad?, utilizando la miel que es tan rica y aquí en Puerto Rico pues se produce,
exacto,
una miel muy buena.
Exacto, y tengo entendido que hay lugares que producen un cierto tipo de miel que son como unas mezclas,
ajá,
que tienen un montón de cantidad de azúcar. O sea que también
sí, es
prácticamente es lo mismo que consumirte una cucharada de azúcar regular.
Ok, entonces ya tú nos mencionaste como cosas positivas, hablando, ¿verdad?, de grasas, como utilizar preferiblemente aceite de oliva, aceite de canola, aceite de maíz, de maní, de girasol. ¿Y qué alimentos también tú crees nosotros son saludables para consumir y que lo que aportan es positivo?
Bueno, las grasas saludables se encuentran en alimentos como el aguacate, las nueces, ¿verdad? Diferentes nueces como almendras, los pistachos, los pecans. También los pescados contienen buenas fuentes de grasas saludables, los famosos, ¿verdad? Omega 3, el atún, las sardinas, el salmón. Ese tipo de aceite lo debemos utilizar más en nuestro estilo de vida de alimentarnos. ¿Por qué? Porque contienen grasas que son buenas y ayudan a bajar nuestros niveles de colesterol, ¿verdad? Y también pues podemos sustituir, ¿verdad? Utilizar más la margarina líquida, ser más amante de esta margarina que viene en spray.
Sí. Y volvemos otra vez a lo que mencionaste ahorita, cuando se le añaden cosas para endurecerla, es que le estamos añadiendo grasas trans, ¿no?
Exacto. Que son estas grasas.
O sea, por eso es que estás recomendando la margarina líquida versus la margarina sólida.
Y si usted tiene duda, eso mismo. A temperatura ambiente, si usted lo ve líquido, es positivo. Si usted a temperatura ambiente
se
lo ve
sólido.
Y otra técnica también es, a veces en la nevera, si cocinamos la carne, ponemos la carne en la nevera o en el congelador y la grasa tiende a subir a la superficie, pues usted puede con una cuchara
eliminar esa grasa
parte
sólida.
De esa grasa sólida, y ahí usted está también bajando esa grasa visible, que es saturada, porque usted la está viendo.
Que es la que más daño hace.
Que es la, y entonces eso es una buena técnica.
El tofu
es una buena fuente también de proteína, tiene pues unas grasas saludables y es muy bueno, muy, muy recomendable, fácil de hacer. Lo puede hacer en ensaladas, como también lo puede hacer cocido, estilo, ¿verdad? Guisado, coge el sabor de...
Salteado, sí.
El sabor de lo que usted, ¿verdad? Utilice. Y lo deberíamos utilizar más frecuentemente también por ¿verdad? Estas recomendaciones que hace mi plato de variar el tipo de proteína, que ya no sea todo el tiempo proteína de fuente animal, sino que también usted pueda variar la proteína a proteína vegetal.
Me parece muy interesante, ¿verdad?, que en este momento que estamos acercándonos a la época navideña, recibir toda esta información, ¿verdad?, porque ahí nosotros vamos a crear conciencia de cuál es la selección de alimentos que vamos a hacer en las actividades que la gente acostumbra a ir. Pero antes de cerrar nuestro programa de hoy, Lorna, háblanos un poco de cuáles son otros nombres que se le puede dar a la grasa y que nosotros tal vez no tengamos esta conciencia cuando vamos a hacer una receta o cuando queremos ver la tabla de contenido nutricional y saber qué es lo que queremos consumir.
A veces tenemos que recurrir a la lista de ingredientes para estar claro, ¿verdad?, con respecto a un producto. Porque en el mercado existen tantos productos y tantos ingredientes que pues a veces como que uno se siente que me tomaron el pelo, ¿verdad? Me compré esto y todavía tenía aceite de coco o contenía cierto tipo de aceite y yo pensaba porque leí la etiqueta solamente. Y entonces ya estamos recomendando que los consumidores también lean la lista de ingredientes y corroboren, ¿verdad?, que la etiqueta y la porción que ellos consumen está adecuada, pero también los componentes que tiene ese alimento estén adecuados. Así que podemos ver alimentos y nombres en la lista de ingredientes como la manteca, el aceite hidrogenado, aceite parcialmente hidrogenado, aceite de coco, crema, grasa de pollo, la margarina sólida, aceite de palma, cebo de res, lo que se conoce en inglés como beef tallow. Todos esos son otros nombres que pueden contener la lista de ingredientes. Igual pasa con el azúcar, ¿verdad? El contener que tenga fructosa, azúcar morena, sucrosa, lactosa, galactosa, dextrosa, el famoso high fructose corn syrup, ¿verdad? El syrup de maíz. Todos estos son otros nombres para el azúcar y son calorías vacías. No aportan otros nutrientes.
Muy bien, las podemos consumir en cantidades reducidas o en cantidades moderadas. Y debemos crear el hábito de cada día consumirlas menos y en la medida que podamos eliminarlas, ¿no?
Sí, y es bien importante que podamos pensar eso, decir, mira, en mi plan de alimentación diario, pues ya yo sé que yo me puedo comer un postre de 100 calorías al día, no me excedo de más. O a lo mejor me quiero comer el de 400 calorías, pues me lo como una vez a la semana. es cuestión de uno poder hacer ¿verdad? Este cambio y controlar esa porción y poderse dar estos gustitos, porque no es que no te los des, pero es que sepas cómo dártelos.
Seguro que sí. Lorna, yo creo que esta información es tan interesante que el documento que hemos estado utilizando como base, ¿verdad?, para las preguntas que yo te estoy haciendo, debemos decir que va a estar disponible en la página desde la EA, y quiero darte las gracias por, ¿verdad?, por tan valiosa información. Y espero que no sea la última vez que estés con nosotros. Vamos a seguir teniendo a Lorna en nuestro programa, que siempre nos trae una información bien valiosa. Y amigos, a ustedes en esta Navidad le deseamos mucha salud, mucho éxito, cosas buenas para el año que viene. Y les prometemos que el año que viene, si Dios lo permite, vamos a estar aquí con información bien valiosa para ustedes. Gracias, Lorna.
Buen día.
Sí, y a ustedes amigos, gracias por escuchar este su programa desde la EEA, y recuerden que nos pueden visitar en la siguiente dirección: http://diagonal/biblioteca.eea.uprm.edu/desde la EEA, o pueden visitarnos en la página de Facebook en Facebook desde la EEA. Recuerden que queremos que se suscriban a nuestro programa y siempre van a estar informados de qué es lo nuevo que tenemos para ustedes. Si tienen alguna sugerencia para un programa o algún comentario sobre este o cualquier otro programa, pueden referirse a luis.mendez4@upr.edu, que Luis es nuestro productor y bibliotecario en la Estación Experimental Agrícola. Que tengan un lindo día.